En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 13 de junio de 2019. Menudo lío hay montado a estas alturas, a estas horas, un día como hoy, que además es día 13, ya para más inri, entre el Partido Popular y Ciudadanos con el lío de la Alcaldía de Madrid. Menudo lío. Saben ustedes probablemente a estas horas, si lo han seguido más o menos de cerca, que Ciudadanos ha salido con una oferta que el Partido Popular no se esperaba, y es, bueno, para no reñir, ya que hemos llegado a un acuerdo programático, que era lo más difícil, y estamos de acuerdo en lo que queremos hacer en la ciudad, y todos estamos, digamos, muy comprometidos a perseguir los mismos objetivos, y ahora nos queda lo complicado, que es el reparto de los sillones. Esto siempre es muy difícil y es siempre muy terrible porque supone derribar las ambiciones de poder de unos o de otros. Claro, la posición del Partido Popular es, ¿quién ha ganado las elecciones? El PP. Y ha sacado 80.000 votos de diferencia a Ciudadanos. Por lo tanto, esto no ofrece ninguna discusión. El mayor de la sociedad, el accionista mayoritario, somos nosotros, y por lo tanto nosotros colocamos al presidente de la sociedad, en este caso al alcalde, al regidor de la capital más importante de España. Réplica de Ciudadanos. Bueno, vamos a ver. Cuando uno negocia, es para ceder. Tú no puedes imponer tus condiciones de una manera tan contundente, teniendo en cuenta que hemos quedado muy cerca electoralmente, que solo ha habido 80.000 votos de diferencia entre uno y otro, que solo hay cuatro concejales de diferencia entre una formación y otra, y que estamos hablando de cuatro años de poder. Por tanto, dependiendo de a quién le queramos dar la razón, pues unos la tienen y otros no la tienen, o la tienen ambos o no la tiene ninguno. Esta es una cuestión, en fin, no crean ustedes que muy fácil de dilucidar. Les voy a explicar por qué. La fórmula de repartir el poder es una fórmula muy explorada y además muy extendida en Europa. Yo estuve en el Parlamento Europeo y siempre que se llegaba a un pacto se repartía el poder. La mitad de la legislatura, el Partido Socialista Europeo, la mitad de la legislatura, el Partido Popular Europeo. Y no pasaba nada. Es más, hoy mismo, como luego les contaremos, Ciudadanos ha sido capaz de llegar a acuerdos con el Partido Socialista en algunas capitales de provincia, como por ejemplo en Ciudad Real y en Albacete. No, en Ciudad Real, en Albacete no, pero en otra de Castilla-La Mancha, ahora les diré cuál, precisamente en Albacete, me dice Carmen Arreaza que ha sido en Albacete, bueno, pues en Albacete y en Ciudad Real, para partirse temporalmente también la alcaldía. Dos años un partido, dos años otro partido. Pues, yo es que creo que me dice Carmen Arreaza que es Albacete, pero creo que es Guadalajara, pero bueno, ella me dirá, da igual, en una de las dos. Y esto nos tiene que dar una pista de que tampoco la petición de Ciudadanos, insisto, nos podrá parecer mejor o peor, más justa o más injusta. Pero no es insólita, no viene de Marte, no es algo que no se explore en otros lugares de Europa y, como ven ustedes, también de España. Pero el Partido Popular ha dicho que por ahí no pasa, y por ahí no pasa. Y de momento Ciudadanos ha dicho que si el Partido Popular no pasa por ahí, ellos tampoco están dispuestos a ceder en el acuerdo, y de ahí viene el lío monumental que a estas horas se está viviendo cuando faltan 48 para que se tengan que constituir los ayuntamientos de toda la capital, de toda la geografía nacional, porque se tienen que constituir, como ustedes saben, el próximo sábado, y es jueves. O sea, que queda lo que quede de hoy y el día de mañana. Eso es todo lo que queda para que puedan llegar a un acuerdo. Y aquí ya se abren las interpretaciones. ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Pues miren, yo no lo sé, francamente. Yo quiero pensar que habrá acuerdo, porque lo contrario sería un desideratum y sería una barbaridad, pero en este momento las posiciones de unos y de otros, como luego veremos, están muy fuertes. Y Andrea Levy y Miguel Gutiérrez, una en representación del PP y el otro en representación de Ciudadanos, han estado en un forcejeo dialéctico que no permite colegir que haya un acuerdo en las próximas horas. La cosa es que luego cambie el panorama, porque esto ya nos tiene muy acostumbrados. Este es en este instante, a estas horas, a las 8 y 5 minutos de hoy, jueves 13 de junio, este es el asunto más complicado. Hombre, si nos adentráramos en el... porque en otros lugares, la otra gran capital que es Barcelona, me refiero a la otra gran capital por el número de habitantes de la ciudad, no porque diga que una ciudad es mejor o más bonita que otra, no me refiero a eso. Me refiero a su importancia por número de habitantes. Barcelona, la número 2 de España, el asunto está bastante claro, porque salvo sorpresa de última hora, lo que va a pasar es que Colau va a ser la alcaldesa con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña y de los diputados de Valls, no de Ciudadanos, de los de Valls, que tiene el control sobre 3 de los 6 que sacó Ciudadanos en las elecciones municipales. ¿Y eso a cambio de qué? Bueno, a cambio de que los inscritos de En Comú Podem lo autoricen. Porque está en los estatutos y Ada Colau ya está sometiendo ahora mismo a consulta de los inscritos si ven con buenos ojos ese pacto con el PSC, que excluiría, por lo tanto, el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. Si no hay contraorden, lo de Barcelona se aclara. Y por lo que respecta al programa autonómico, las cosas están bastante claras en todos los lugares, menos también en Madrid. En Madrid no ha habido ninguna variación, tampoco digamos que las cosas se han complicado. En la Alcaldía de Madrid, en las últimas horas, se han complicado, porque nadie esperaba este nuevo incidente que están protagonizando unos y otros en las últimas horas. En Madrid las cosas están como estaban, ya lo saben. Rápidamente lo resumo. Dice Vox que quiere 2 consejeros, dice Ciudadanos que bajo ningún concepto acepta consejeros de Vox en el Gobierno Regional de Madrid. El Partido Popular está tratando de convencer a Vox para que rebaje sus exigencias y sean cargos importantes en la administración sin rango de consejeros, y por otra parte está tratando de convencer a Ciudadanos para que esa fórmula intermedia sea aceptada por el partido de Rivera. Pero tampoco te podemos afirmar de una manera rotunda a estas horas que ese acuerdo haya avanzado. Y rapidísimamente les cuento. Barcelona para Podemos, Navarra para el PSOE, luego lo contaremos. Esto es lo que parece, lo que parece con bastante probabilidad. Aragón para el PSOE, Castilla y León para el PP, Murcia para el PP y Canarias es otro lío. Es otro lío monumental, porque en Canarias ha surgido una contraoferta muy tentadora por parte de Coalición Canaria. Saben ustedes que había un principio de acuerdo entre el PSOE y el PP para excluir a Coalición Canaria del gobierno autonómico del archipiélago. Y entonces Coalición Canaria, en un gesto bastante avispado, dijo, bueno, pues si nos van a echar del poder, que no nos echen del todo. Y entonces se dirige al Partido Popular y le dice, te ofrezco un pacto para que seas tú, con mi apoyo, presidente de la comunidad. Prefiero a alguien del PP antes que a alguien del Partido Socialista. Y claro, esa tentación coloca al Partido Popular en una situación complicada. Y entonces interviene Ciudadanos, que es el tercero en discordia, y dice, bueno, yo aceptaría ese acuerdo siempre que el señor Clavijo, que ha sido presidente autonómico durante mucho tiempo en representación de Coalición Canaria, no aparezca ni siquiera en las listas ni en el gobierno. Y ahí surge otra vez el lío. Y no sé cómo acabará, y tampoco me quiero extender mucho porque ya está bien con los líos que les llevo contados en 8 minutos de programa que llevamos. Así que vamos con los detalles. Madrid, oferta de repartir la alcaldía en 2 tramos de 2 años. Posición de unos y posición de otros. Mariano Alonso.
La tensión estaba a flor de piel en la reunión entre populares y naranjas esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid. No había más que escuchar a la salida a Miguel Gutiérrez de Ciudadanos y a Andrea Levy del PP.
Estamos siendo enormemente generosos con el Partido Popular en los acuerdos que a nivel nacional se están orquestando y se están cerrando. Y la verdad es que no entendemos cómo la obsesión del señor Martínez Almeida de sentarse en el Ayuntamiento de Madrid durante 4 años puede echar por tierra en estos momentos un programa de gobierno.
Aquí la única obsesión es la frustración de la señora Villacís de no haber podido conseguir más votos en las urnas.
Como decía Gutiérrez, los de Rivera apelan a la generosidad a nivel nacional con acuerdos como el que ya está cerrado en Castilla y León. Además, enfatizan la escasa distancia entre ambos partidos en la capital de España. El pasado 26 de mayo, el PP fue segundo con 15 concejales y Ciudadanos tercero con 11 y 80.000 votos menos.
Bueno, a nosotros nos parece que es una propuesta razonable para la ciudad de Madrid, porque los madrileños no están pensando en quién es el que se sienta en la silla del alcalde, los madrileños están pensando en las políticas, en revertir 4 años de políticas terribles en la ciudad de Madrid. Insisto, ante un escenario electoral que se ha presentado en el que hay 2 partidos que podemos formar ese gobierno y que prácticamente tenemos los mismos votos.
La popular Andrea Levy tiraba de sarcasmo para decir que estamos ante una ocurrencia de Ciudadanos.
Y que no entendemos, pues, que la semana pasada eran 4 años de Villacís, hoy son 2 años de Villacís, y no sabemos si mañana nos pedirán los días impares para Villacís. Yo, desde luego, esperaba eso de otra formación política, no la esperaba del rigor que debe tener pues Ciudadanos.
Tensión hasta el final, con una fecha límite, el sábado, cuando, si no hay acuerdo, Manuela Carmena, la más votada en Madrid, sería proclamada automáticamente alcaldesa. Por cierto, y aunque hoy pase inadvertido, en las cuestiones programáticas hay acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular. El problema es otro, y no es otro, claro, que el bastón de mando de la primera ciudad de España.
Bueno, para que vean ustedes el lío que tienen, han escuchado a Andrea Levy, en medio de este follón, decir que no se esperaba una reacción tan infantil por parte de Ciudadanos y que no era una posición seria y, en fin, complicando el engrase de la negociación. Bueno, pues el secretario general del Partido Popular, que manda más que Levy, porque para eso es el número 2 del partido, ha salido con una cantinela completamente distinta hablando de Ciudadanos. Escuchen a Teo García Egea.
Hasta ahora la verdad es que Ciudadanos está demostrando ser un partido serio y creo que, por tanto, hay al principio un avance para que el candidato, el alcalde de Madrid, sea un candidato del bloque del centro-derecha.
Bueno, pues dice uno que es un socio serio y una persona y un partido de fiar, y dice Andrea Levy lo contrario, porque está muy enfadada y quiere preservar naturalmente el bastón de mando en el poder del señor Martínez Almeida durante todo el tiempo que dure esta legislatura. Y luego hay un tercero en discordia, que es Vox. Y Vox además tiene mucho que decir, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Les he dicho al principio que este lío de Vox complica un poco las cosas a corto plazo en la ciudad de Madrid, donde el plazo es perentorio, tiene que estar constituido el próximo sábado, pero tampoco ha habido grandes avances en la comunidad. Y vuelvo a repetir que Vox tiene el fiel de la balanza en ambos territorios. ¿Cómo ha reaccionado a este lío? ¿Y en qué actitud está el partido frente a los pactos? Maite Loureiro.
PP y Vox se han reunido esta tarde en el ayuntamiento después de la propuesta de Ciudadanos para repartir la legislatura entre José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís. Fuentes de Vox aseguran que ha habido buena sintonía en ese encuentro. En redes sociales, el partido afirma que ve alejarse la posibilidad de que Manuela Carmena sea alcaldesa. En cualquier caso, muestran preocupación ante el desencuentro PP-Ciudadanos, que fuentes del partido califican incluso como choque de trenes. A primera hora, Ortega Smith advertía en Radio Nacional.
Aquí hay algunos que solo hablan de sí mismos, mirándose al espejo, de si sus candidatos, de si sus programas, de sus siglas, de si sus puestos, de si van a tener más o menos puestos. Oiga, que aquí de lo que estamos hablando es de la vida, de la tranquilidad, de la economía, de la seguridad de los madrileños. Y con eso no se juega. Y con eso se viene a poner toda la generosidad del mundo y a renunciar a todo lo que sea necesario, pero sobre todo a no poner trabas, porque de lo contrario, quienes van a salir perjudicados van a ser los madrileños.
Apenas quedan unas horas para que el sábado se constituyan los ayuntamientos, cuya negociación influye inevitablemente en la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid. En este caso, Vox asegura tener derecho a reclamar consejerías, pero fuentes del partido aseguran que no se trata de una línea roja, sí exigen negociar con las partes implicadas. Ortega Smith.
Es algo que se está negociando, que no está cerrado. Hemos pedido, porque nos corresponde por derecho propio, no porque nadie nos lo regale, hemos venido y tenemos derecho a tener consejerías, es decir, la parte proporcional de las consejerías, es decir, a formar parte del gobierno.
Así las cosas, se aleja la opción de un gobierno de izquierdas en Madrid, aunque continúan las negociaciones. De hecho, esta misma tarde, fuentes del partido asegura que han mantenido también un encuentro los comités negociadores de PP y Vox para abordar este asunto.
Bueno, pues habrá que esperar unas horas para ver en qué acaba todo esto. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico porque la verdad es que no lo veo, si lo viera de alguna manera diría, creo que va a salir. Yo quiero pensar que va a salir. Lo contrario, lo repito una vez más, me parecería un contradios que hayan llegado a un acuerdo programático y que al final, por una pura cuestión de poder, se malogre ese acuerdo, sería para correrlos por la Gran Vía con Madrid Centro sin Madrid Centro a todos, a los tres, uno detrás de otro. Pero bueno, hay otros lugares, como les decía al principio del programa, donde ya no hay lío, donde las cosas se han clarificado bastante. Salvo sorpresa mayúscula, hoy van a bendecir los inscritos de En Comú Podem la fórmula que consagra una vez más a Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, en esta ocasión con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña y de los votos que controla Valls, que no Ciudadanos, en el consistorio barcelonés. Esmeralda Ruiz.
Los 10.000 inscritos del partido de Ada Colau tendrán la última palabra sobre lo que este sábado vaya a suceder en Barcelona. Ayer la alcaldesa en funciones ya apartaba esa posibilidad de un tripartito con Esquerra y PSC ante la negativa de ambos a entenderse, y hoy la ocurrencia de Ada Colau ha sido la de dejar en manos de sus militantes si pactar con los socialistas y aceptar, por tanto, los 6 votos que le ofrece Manuel Valls sin condiciones, o entregar el bastón de mando a Esquerra Republicana, a Ernest Maragall. La decisión se votará desde hoy hasta mañana a las 5 de la tarde, pero ella ya ha mostrado por primera vez sus preferencias.
Frente a esta consulta, las dos opciones consideramos que son válidas y por eso las planteamos, pero la dirección sí que adopta una posición y proponemos, como que consideramos mejor, la opción con el Partido Socialista.
Colau prefiere la opción de pacto con los socialistas porque sería el único escenario en el que ella sería la alcaldesa. Jaume Collboni incluso ya negocia la presidencia de la Diputación de Barcelona. Y enfrente, los de Junts per Catalunya. Ellos no entenderían que Colau se uniese al PSC, y hoy Torra, el presidente catalán, les ha reprendido en la sesión de control.
¿Saben el que significa el suport del señor Valls?
¿Saben lo que significa el apoyo del señor Valls? Le preguntaba a la bancada de los comunes. Sus votos son los del establishment, los del puente aéreo.
Es el voto de la casta.
Los de la casta. ¿Ustedes qué quieren? ¿Derechos o sillones? Les preguntaba, ¿dónde se sitúan?
Tienen una oportunidad magnífica. Quedan unas horas magníficas,
les decía Torra a los diputados de los comunes. Aprovechenlas. Mañana a las 5 de la tarde empezaremos ya a conocer las intenciones de Ada Colau.
Y yo creo que, insisto, salvo sorpresa mayúscula, las intenciones de Ada Colau será, sorpresa, seguir como alcaldesa de Barcelona. Bueno, y también se han clarificado las posiciones en otros lugares de España, sobre todo en alcaldías, aunque no solo. ¿Por qué? Pues porque Ciudadanos ha ejercido en otros lugares de España, no en el gobierno de la nación, de momento, el papel de bisagra. Bisagra significa que unas veces pactas con unos y otras veces pactas con otros. Y eso es exactamente lo que ha hecho en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas Ciudadanos. De tal manera que hoy podemos hablar de los acuerdos de Ciudadanos con el PSOE y de los acuerdos de Ciudadanos con el PP. Vamos con el primer capítulo. Acuerdos PSOE-Ciudadanos. Carmen Arreaz.
Así es, Luis, como has contado al principio, al igual que ha propuesto al PP en Madrid, Ciudadanos sí ha cerrado, pero con el PSOE, un acuerdo global para gobernar en distintas alcaldías de Castilla-La Mancha, donde los socialistas habían ganado las elecciones, pero no con mayoría absoluta. En concreto, lo harán en 2 de las capitales de provincia, en Albacete y en Ciudad Real, donde gobernarán cada partido la mitad de la legislatura. En Ciudad Real, los 2 primeros años, gobernará un alcalde socialista, para dar paso después al candidato de Ciudadanos que regirá la ciudad los 2 años siguientes. Igual, pero a la inversa, sucederá en Albacete, donde el alcalde será primero el de Ciudadanos, que fue el segundo partido más votado y que 2 años después le dará el relevo al candidato socialista. En Guadalajara, en cambio, Ciudadanos y PSOE, tercera y primera fuerza más votada, han llegado a otro acuerdo y gobernarán los 4 años en coalición con alcalde socialista y teniente de alcalde de Ciudadanos en un ayuntamiento en el que los populares llevaban gobernando desde 2007. Hoy la secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, reprochaba a Ciudadanos su pacto con el PSOE.
La primera conclusión que sacamos de todos estos pactos, que poco a poco iremos conociendo y su alcance y las condiciones que han firmado, que aquí en Castilla-La Mancha votar a Ciudadanos ha supuesto votar a la izquierda y dar los gobiernos al Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Y así se ha demostrado. Desde luego que el Partido Popular es hoy el único partido que ocupa el espacio político del centro-derecha en esta región. Y lo hemos demostrado.
Además, Partido Socialista y Ciudadanos también han llegado a acuerdos para que los socialistas gobiernen en 15 municipios de las provincias de Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, mientras que Ciudadanos lo hará en 3 localidades de la provincia de la capital castellano-manchega. En todas ellas se firmará una declaración programática en la que se asegura que en caso de que la Generalitat de Cataluña no acate la Constitución, los socialistas apoyarían la aplicación del artículo 155. Por otro lado, el Partido Socialista de Aragón confía en que Ciudadanos se sume a su proyecto después de que Javier Lambán haya firmado con el Partido Aragonés las bases programáticas para formar gobierno en la autonomía. Al documento rubricado sometido ayer a las ejecutivas de ambas organizaciones, insisten en que pueden sumarse otras formaciones como Ciudadanos, que con sus 12 escaños se alcanzaría la mayoría absoluta.
Esto por lo que respecta a los acuerdos de Ciudadanos con el Partido Popular, pero es que Ciudadanos también esto por lo que respecta a los acuerdos entre Ciudadanos y el PSOE. Pero es que Ciudadanos también ha alcanzado acuerdos con el Partido Popular que clarifican la gobernabilidad de algunos lugares. En otros, en cambio, sobre todo en Canarias, el lío es monumental, se lo decía al principio, estamos todavía pendientes de ver lo que pasa. Repaso general a ese eje de pactos PP-Ciudadanos. Miriam Muro.
Parte de la mañana y casi toda la tarde han pasado en Génova el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, el presidente de Canarias, Asier Antona, y los líderes populares en las siete islas, analizando la oferta que llegaba ayer por parte de Coalición Canaria para que el Partido Popular presida la isla, rompiendo así todos los acuerdos que tenía anteriormente con el PSOE y mantener así tanto Coalición Canaria como el Partido Popular el poder. Aunque va por buen camino, ese acuerdo todavía no está cerrado porque los populares piden dos cosas a Coalición Canaria. La primera, que haya un acuerdo por el escrito en el que se diga que tienen el apoyo tanto de Coalición Canaria como de Ciudadanos, como también de los socialistas de La Gomera, para hacer a Asier Antona presidente. Y el segundo, que sea precisamente él y no otro miembro del Partido Popular quien ocupe este puesto. A su salida de Génova comparecía Asier Antona.
Ese escenario se está planteando, el Partido Popular se lo está tomando muy en serio, pero evidentemente aquí hay que dar dos condiciones, las mismas que puse esta mañana. Una, que haya un documento de trabajo, que trabajemos formalmente con un documento de trabajo, que a día de hoy no lo tenemos en este momento, y que también que se sumen los 36 diputados que hagan que el próximo candidato a la presidencia del gobierno salga con la mayoría suficiente para presidir el gobierno de Canarias.
Creen desde el Partido Popular que Asier Antona tiene todas las papeletas para convertirse en presidente canario, como también lo creen en Castilla y León, donde ayer cerraron un acuerdo con Ciudadanos por el que el popular Alfonso Fernández Mañueco se convertirá en presidente de la región. A cambio, desde el PP le dan a Ciudadanos tanto las alcaldías de Burgos como la de Palencia.
Es jueves, es 13 de junio de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza.
Esta tarde ha sido investido el socialista Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana tras haber obtenido los 52 votos que suman el PSPB, Compromís y Unidas Podem, dos más que la mayoría absoluta. Ciudadanos y Partido Popular han votado en contra y han sido muy críticos en el debate de investidura. Escuchamos a la líder popular Isabel Bonic y al de Ciudadanos, Toni Cantó.
Qué lástima, señor presidente, que una comunidad como la Comunidad Valenciana de futuro tenga un presidente y un gobierno del pasado. Del pasado no se vive, se vive del futuro y la esperanza.
Aléjese del nacionalismo de Compromís, aléjese del populismo de Podemos. Mire, rompa con ese partido socialista que se va de pinchos con Otegi. Señor Puig, alce la voz contra el sanchismo. Usted fue crítico con el señor Sánchez. Yo le pido que vuelva a serlo. Ya no le necesita, señor Puig. Ya ha repetido usted. Ya es presidente.
En el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, ha terminado hoy la ronda de contactos para la investidura, donde ha reiterado la petición de abstención de los dos grandes partidos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos.
Yo lo que les pido al Partido Popular y a Ciudadanos es que no normalicen un discurso de odio, por una parte. No blanqueen a la ultraderecha, por una parte, y sin embargo bloqueen una investidura de un presidente que ha ganado con claridad las elecciones y de un partido centenario que siempre ha estado al servicio de este país.
Por cierto, que quien se ha reunido hoy con Lastra, la portavoz de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, ha explicado que la portavoz socialista le ha pedido a su partido que no bloquee la investidura de Pedro Sánchez. Por el contrario, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que también se ha reunido con Lastra esta mañana, se ha mostrado más proclive a facilitar que Sánchez sea presidente.
Ella nos ha informado de que no hay otra alternativa al gobierno de Pedro Sánchez y nos pide que no bloqueemos a esa investidura.
El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Yo creo que nos conviene a todos un PSOE valiente. Nosotros queremos dialogar con todo el mundo, establecer puntos de encuentro, mesas de diálogo y de negociación.
Y acabamos en Reino Unido, donde solo 7 de los 10 aspirantes a reemplazar a Theresa May al frente del Partido Conservador y del gobierno británico siguen en la carrera para sucederla. Como favorito se sitúa el exministro británico de Asuntos Exteriores y antiguo alcalde de Londres, Boris Johnson, que ha arrasado en la primera ronda de votaciones, seguido por Jeremy Hunt, ministro de Relaciones Exteriores, y el titular de Interior, Sajid Javid.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y ahora los titulares deportivos más destacados del día. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues nos tenemos que ir al Santiago Bernabéu. Es evidente que hoy la noticia era la presentación de Ben Hazard, el jugador belga del ex del Chelsea, ya del conjunto blanco, que ha congregado a prácticamente 80.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu. No hay que exagerar en decirte, Luis, que hay entradas de algún partido de este año del Real Madrid y del pasado que no congregaban a tanta gente como lo ha congregado hoy la presentación de un jugador que al final es el Galáctico de este verano, el primer Galáctico, pueden venir más, pero no deja de ser curioso que para una presentación y para un día de verano por la tarde haya habido 80.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu, unas colas increíbles. Se ha retrasado la presentación 35 minutos porque la gente no entraba o no acaba de entrar toda para situarse en sus localidades, con lo cual un éxito tremendo. Las primeras palabras de Hazard, del jugador belga en el Real Madrid, han sido estas.
Hola a todos, voy
a hablar en francés porque mi español no es muy bueno todavía. Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid dentro de un mes, con esta camiseta, conseguir muchos títulos. Como lo ha dicho el presidente, era mi sueño desde pequeño jugar para el Real Madrid.
No podía faltar esa frase que dicen ahora todos, el sueño de jugar en el Madrid, pero igual cuando fichan por Barcelona, cuando fichan por el Atlético de Madrid, cualquier equipo, parece que la frase talismán es esa. Mi sueño era jugar en este equipo desde pequeño. Bueno, Hazard firma 5 temporadas, Luis, hasta 2024, ha costado 130 millones de euros, 105 se está hablando, más los 25 de variables por conseguir los objetivos, que evidentemente yo creo que los va a conseguir, porque son partidos jugados y algún título que vendrá en el Real Madrid los 5 años venideros. Y la próxima semana se presenta Mendy, que ayer fue oficializado por el conjunto blanco, además muy poco después de esta sección de deportes en tu programa. Viene Mendy como lateral izquierdo del Lyon y el miércoles es presentado. Por supuesto vendrán más el resto del verano, pero vamos a ver quiénes son, porque se puede barruntar que puede venir uno gordo también.
Hoy no ha dado ninguna pista, ¿no?
Florentino, solo que está muy contento, que es el primer galáctico, eso sí que lo ha dicho Florentino, de este verano. Y es que está muy contento, es un día muy feliz para los madridistas, dice Florentino, por fichar a Hazard.
Bueno, pues si dice que es el primero, da a entender que pues puede, sí, no ser el último.
A lo mejor, efectivamente.
Pero bueno, a lo mejor estoy también interpretándolo sí, de una manera un tanto forzada. ¿Me cuentas algo más?
Pues mira, te cuento que lo de Griezmann ha dado un vuelco bastante espectacular, aunque todavía no es oficial el equipo al que va a ir. Ayer insinuó Miguel Ángel Gil que va a ser el Barcelona, porque dice que él, que lo sabe desde marzo, lo que ha armado un fuerte revuelo, Luis, porque si es cierto que lo sabe desde marzo, puede haber una sanción importante para el Barcelona, porque si un jugador está fichado desde marzo y se demuestra y no está fichado desde el 1 de julio, que es la legalidad, que es lo que marca la ley, puede haber sanción para el club azulgrana. Esperemos acontecimientos.
Esperemos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
29 minutos faltan, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Si hemos hablado al principio del programa del reparto del poder territorial, ahora nos toca aproximarnos a las negociaciones de la investidura de Sánchez como presidente del gobierno. Y también hay novedades. Saben ustedes que hoy le tocaba el turno a Adriana Lastra. El lunes fue Pedro Sánchez, al día siguiente fue el señor Ábalos y ahora le ha tocado el turno a Adriana Lastra, que tenía que preguntarle a los partidos independentistas qué actitud iban a mantener durante la investidura. porque ya sabemos que tal y como se están perfilando las cosas, si no hay colaboración de los independentistas, aunque sea por vía de la abstención, no va a haber investidura de Sánchez. Y entonces aquí nos hemos encontrado con que el panorama cambia en relación a lo que teníamos más o menos previsto en días anteriores. El Partido Socialista nos había dicho por activa y por pasiva que no quería contar con la complicidad ni siquiera por vía de la abstención de los partidos independentistas, y fíjate lo que son las cosas, si no quieres arroz, toma dos tazas. Ahora resulta que van a contar con la abstención previsiblemente de los independentistas, no solo en el gobierno de la nación, sino también en el gobierno foral de Navarra. Porque una de las cosas que ha dejado hoy claras Adriana Lastra es que no van a aceptar el chantaje de Navarra Suma, que ya saben que se ofreció a apoyar la candidatura de Sánchez como presidente del gobierno a cambio de que el Partido Socialista de Navarra desistiera de hacer a María Chivite presidenta de la comunidad foral con el apoyo de los separatistas abertzales, proetarras de Bildu. Ketty Garat.
Buenas tardes. El brusco giro en la estrategia consiste en recuperar la línea de la moción de censura. Una abstención no se negocia y esto vale para Madrid y para Navarra, donde la abstención de Bildu podría hacer presidenta a la socialista María Chivite. Este es el segundo posible cambio de escenario, lo que hace pocos días provocaba el enfado y la desautorización de Pedro Sánchez y el desmarque de Ferraz. Hoy se abre paso, según fuentes de Moncloa consultadas por Es Radio, que dicen Chivite será presidenta porque Bildu está dispuesto a todo con tal de que Navarra Suma no gobierne la comunidad foral, incluso a perder el ayuntamiento de Pamplona gracias a un acuerdo del PSN con el Partido Popular. Por eso hoy la portavoz Adriana Lastra daba un paso más a lo dicho hasta ahora, limitando la legitimidad a la negociación. Ahora se amplía a palabras mayores, la investidura.
Los portavoces autorizados y con la cara expuesta al público de la Dirección Federal del partido hemos dicho lo mismo, que es que María Chivite tiene toda la legitimidad, toda, para presentarse a la investidura de Navarra.
Y este cambio no es la consecuencia, sino la causa de la ruptura de la vía Navarra y de la ruptura también de las negociaciones con Unión del Pueblo Navarro para intercambiar la gobernabilidad de Navarra por su abstención en la investidura de Pedro Sánchez. De Moncloa descartan ya esta opción, dejan abierto el voto de Coalición Canaria, pero creen que a día de hoy lo más probable es confiar en la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, con quien hoy se ha reunido Adriana Lastra, que insiste en que esto no es una negociación.
No puedo seguir negociando porque no hay ninguna negociación y por lo tanto a la primera pregunta que me hace, lo siento mucho, pero no hemos iniciado ninguna negociación y por lo tanto no hay ninguna negociación en marcha, y además así lo expuse en mi exposición inicial. Lo que hay es evidentemente diálogo porque es lo que nos toca a los portavoces parlamentarios y a los partidos políticos para sacar adelante una investidura.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la moción de censura, en la que se acuñó el mantra de que la moción no implica negociación, ahora sí hay conversaciones formales, peticiones de voto y hasta fotos. De hecho, los independentistas han conseguido un canal de interlocución privilegiado creado ex profeso para ellos, con una interlocutora distinta a la del resto. Pedro Sánchez fue el lunes, Ábalos el martes y hoy Adriana Lastra, solo para las formaciones independentistas catalanas, a quienes ha pedido formalmente su abstención, insisten, a cambio de nada.
Bueno, le han pedido la abstención. ¿La van a dar a cambio de nada? Esta es la pregunta que inmediatamente nos habíamos hecho. Pero gracias a Dios han salido tanto Laura Borràs, que ha ido como portavoz de Junts per Catalunya, como Gabriel Rufián, en representación de Esquerra Republicana de Cataluña, y nos han sacado de dudas. Las actitudes son distintas. Laura Borràs, es decir, Junts per Catalunya, es decir, para entendernos, el partido de Puigdemont, dice que no se dan las condiciones para apoyar la investidura del señor Sánchez. En cambio, Esquerra, que es el partido mayoritario, tiene 15 escaños en el Congreso de los Diputados, se abre de capa y no se niega a la abstención. Y esto es lo que ahora hay que valorar. Esmeralda Ruiz.
Los independentistas han puesto nuevo precio para permitir que Pedro Sánchez pueda gobernar, y ese precio pasa en el caso de los diputados del grupo de Junts per Catalunya por invalidar la suspensión de los tres diputados presos, Sánchez, Rull y Turull, para poder votar en bloque en esa sesión de investidura. Solo así se sentarían a negociar, ha explicado la diputada Laura Borràs, la primera en reunirse esta mañana con la vicesecretaria socialista, una posible abstención.
Nosotros hemos mantenido en estos términos, en el respeto y a la no suspensión y la vulneración de los derechos de nuestros compañeros diputados. Y, por supuesto, como siempre hemos dicho, a mantenernos en... Somos los del diálogo, necesitamos que haya alguien al otro lado para poder dialogar. Por lo tanto, nos mantenemos en esto como hemos estado siempre.
Volver también a la mesa del diálogo. 7 votos en este caso serían los que están en juego en la bancada del grupo del fugado Puigdemont, pero al presidente del Gobierno en funciones le valdría con 15 abstenciones, con las 15 que tiene Esquerra Republicana. Y hay posibilidad, porque el portavoz del grupo, Gabriel Rufián, después de reunirse con Adriana Lastra, con quien ha destacado, por cierto, la buena sintonía, ha dicho que por ellos no será.
Nosotros, como hemos comentado tanto en campaña electoral como estos días, no venimos con la intención de bloquear absolutamente nada. Si somos algo, es un poco, primero, aburridos en cuanto a que decimos lo mismo que dijimos durante la campaña, que es que no hay que dar línea, o sea, no hay que hablar de líneas rojas, no hay que hablar de condiciones sine qua non. Si nos encontramos al PSOE valiente, al PSOE de la moción de censura, del espíritu de los 180 diputados que aquí aglutinó, será mucho más fácil entenderse.
Pero un no bloqueo no significa un cheque en blanco. También ha querido resaltar Rufián, que aprovechaba, por cierto, para añadir una variable más. Lo que pueda ocurrir este sábado en Barcelona. Van a estar mirando muy, muy de cerca los pasos que vaya a dar los comunes de Ada Colau.
Bueno, en relación a las condiciones parlamentarias, digamos, de los líderes independentistas, hoy hay un par de noticias interesantes y vinculadas entre sí. Hoy la Junta Electoral Central ha dado a conocer que cita el lunes que viene, el lunes de la semana que viene, para que los eurodiputados acudan a jurar la Constitución o acatarla, y además sin mácula de duda, condición sine qua non para darles la credencial. Es decir, que esto afecta a Puigdemont, o Puigdemont viene a Madrid o se queda sin credencial, lo mismo para Comín, y también a Junqueras. Porque o a Junqueras le deja el Tribunal Supremo acudir o se queda sin adquirir la condición plena de europarlamentario. Otra cosa distinta es la situación en la que se encuentran aquellos diputados, como el caso de Forn, que han sido elegidos concejales en el Ayuntamiento de Barcelona. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes, Luis.
¿Cómo está la situación?
Pues bueno, Luis, la verdad es que yo creo que va a estar muy complicado para que tanto Oriol Junqueras como Carles Puigdemont pues se conviertan en eurodiputados. Empezando por Oriol Junqueras, mañana es cuando el Tribunal Supremo va a resolver finalmente el permiso que le tiene que autorizar o no para que acuda a la Junta Electoral Central, y bueno, todo apunta a que finalmente el Tribunal Supremo vaya a decantarse por la postura mantenida por la Fiscalía, es decir, que vaya a rechazar ese permiso. Y es que los magistrados hasta ahora han intentado conciliar, digamos, pues las exigencias jurídicas del artículo 23 de la Constitución, que es garantizar la actividad política, con el propio sentido común. Hablamos siempre que muchas veces en la ley hay que aplicar sentido común, y por todo ese sabido, pues que habría una serie de variantes que vendrían después de que se convirtiera en eurodiputado, que sería esa adquisición de inmunidad en el Parlamento Europeo, que podría afectar de lleno a la ejecución de la sentencia del 1 de octubre, y todo parece indicar que los magistrados pues van a querer evitar eso y que no van a aceptar el permiso de Oriol Junqueras para acudir a la Junta Electoral Central el lunes. Respecto a Carles Puigdemont, pues igual de complicado, porque todavía sigue vigente esa orden de detención nacional, es decir, en cuanto pise suelo español sería detenido por la policía. Y bueno, nosotros también ya comentamos, Luis, hace unas semanas, ¿no?, el artículo 490.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que si la policía no lo detuviese, al ser un procesado declarado en rebeldía, pues cualquier ciudadano español le podría detener. Con lo cual, la verdad es que Puigdemont tiene muy complicado también llegar hasta la Junta Electoral Central para recoger ese acta de eurodiputado y conseguir la inmunidad parlamentaria.
Lo cual nos abre, por cierto, un camino de recursos y de apelaciones que ya veremos hasta dónde nos lleva, porque naturalmente no se van a conformar con la decisión de la Junta Electoral Central o del Tribunal Supremo, si eventualmente, como tú anuncias, no le deja al señor Junqueras acudir a jurar o a acatar la Constitución.
Sí, porque además, Luis, la Fiscalía ya lo anunciaba en su escrito del otro día. Por cierto, hay que recordar que la Abogacía del Estado sí estaba a favor de ese permiso a Oriol Junqueras, pero la fiscalía lo decía claramente, si Oriol Junqueras recoge esa acta de eurodiputado, podría adquirir directamente una serie de prerrogativas como eurodiputado, que es hablar directamente de la inmunidad. Eso podría afectar la sentencia, en la ejecución de la sentencia del 1O. Además, si se quisiera retirar esa inmunidad, incluso el Supremo tendría que entrar en una tramitación muy farragosa a través de un suplicatorio que tendría que remitir al Parlamento Europeo para que se le pudiera suspender a Junqueras. Y es que además también hay que recordar que la Fiscalía considera que todo esto no deja de ser un fraude de ley. Es decir, se presenta un señor que está preso, que está ha sido juzgado por rebelión, se presenta como diputado en el Congreso de los Diputados, se le suspende, también se ha presentado a la vez como eurodiputado. En fin, que como dicen los magistrados, muchas veces en esta ocasión es simplemente aplicar el sentido común y evitar malos mayores, y que el Parlamento Europeo pues tenga alguna clase de control efectivo sobre la justicia española, que podría tenerlo, ya que el Parlamento Europeo pues podría tener la decisión final sobre si se puede condenar o no condenar en función de la inmunidad a Junqueras. Y eso es lo que quería evitar la Fiscalía y lo que parece que pueda resolver por ahí el Tribunal Supremo.
Muchas gracias, Miguel Ángel Pérez. Un saludo muy cordial.
Un saludo, Luis.
Esta cuestión no solo tiene una enjundia jurídica determinada, también influye, aunque sea indirectamente, en la investidura de Pedro Sánchez, porque si Junqueras no adquiere la condición de europarlamentario, seguirá siendo diputado suspendido. Ya saben que le había dicho que en cuanto adquiriera la condición de europarlamentario, correría el escaño y, por lo tanto, su escaño en el Congreso sería asumido por el siguiente de la lista de Esquerra. Pero si eso no ocurre, él será un diputado suspendido. Y ya veremos si renuncia o no renuncia a su acta. Si no lo hiciera, no serían tres, sino cuatro los diputados que están en esa situación, y por lo tanto se rebajaría un peldaño más la mayoría necesaria para que el señor Sánchez fuera investido en segunda vuelta. Y una cuestión más todavía, en relación a la investidura, porque ya saben ustedes que la investidura tiene que contar, tal y como están las cosas hoy por hoy, con la abstención independentista y, por supuesto, con el apoyo de Podemos, que todo el mundo está dando por hecho que Podemos va a decir que sí, pero Podemos insiste en que no va a ser un sí incondicional. Dice que quieren participar en el gobierno. Ellos siguen hablando del gobierno de coalición, a pesar de la enmienda del gobierno de cooperación que pactaron el señor Sánchez y el señor Iglesias el martes de esta misma semana. Es más, se han fijado en lo que hoy ha ocurrido en Valencia, donde Podemos ha alcanzado una vicepresidencia del gobierno autonómico para reclamar exactamente el mismo trato, y seguir el mismo modelo. Alicia González.
En Podemos están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir su ansiado gobierno de coalición. Podrían incluso volver a ayudar a Pedro Sánchez a conseguir los apoyos de los independentistas, como ya hicieron en la moción de censura, si esto fuera necesario esta vez. Eso sí, advierten de que no van a ser tan activos y que el trabajo principal lo tiene que desarrollar el Partido Socialista.
A quien le corresponde liderar y ganarse los apoyos es a quien ha sido elegido candidato a la presidencia del gobierno. ¿Nosotras nos vamos a quedar de brazos cruzados si depende en algo de nosotras que en España pueda haber un gobierno de coalición progresista? Pues creo que saben cuál es la respuesta. Nosotras siempre estamos comprometidas con que eso sea posible y vamos a estarlo de forma activa, pero a la vez discreta, porque la posición de liderazgo los ciudadanos se la han dado al Partido Socialista.
Palabras de Montero en el Congreso, donde ha vuelto a insistir en que lo más adecuado es trasladar a nivel nacional el acuerdo que se ha llegado en la Comunidad Valenciana con Podemos en el gobierno de los socialistas.
Para nosotros la opción mejor para España es clara, es un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Creemos que el modelo de Valencia es un modelo que también puede replicarse en España, y a partir de ahí, pues, a nosotras nos corresponde una posición discreta. La iniciativa de hacer una propuesta para el gobierno de España le corresponde al Partido Socialista y en concreto a Pedro Sánchez, y creo que a nosotras nos corresponde ser discretas, proteger la negociación y esperar a que el Partido Socialista haga una propuesta y a partir de ahí pues hablar.
Y ha dado más detalles sobre cuáles son las áreas de interés de Unidas Podemos en ese hipotético gobierno: a proteger los derechos sociales a través de ministerios como Hacienda o Trabajo, ahora suman las áreas de feminismo y de lucha contra el cambio climático.
Bueno, Podemos invoca el modelo valenciano, pero ¿en qué consiste el modelo valenciano? Esta es la gran cuestión. Pues ya saben ustedes que también la investidura de Ximo Puig como presidente de la Comunidad Valenciana hasta el último minuto estuvo peligrando. Y hubo sus más y sus menos entre Unidas Podemos y Compromís. Finalmente, en el último instante, ayer por la mañana, se solventó el asunto, pero hubo que retrasar 24 horas la investidura del nuevo presidente. Vamos, el nuevo presidente no, porque repite, el presidente Ximo Puig del Partido Socialista del País Valenciano. Finalmente se ha producido hoy la investidura y ya se puede decir que Ximo Puig es presidente de esa comunidad. Nayara Fernández.
La segunda jornada del debate de investidura hoy en las Cortes Valencianas ha estado marcada por las fuertes posiciones de PP y Ciudadanos frente al nuevo gobierno del Botànic. Ha sido la síndica del PP en les Corts la encargada de abrir el debate. Isabel Bonic se ha mostrado contundente con el líder del PSPB, Ximo Puig, a quien la popular le ha advertido que seguirá muy de cerca su labor de gobierno fruto del pacto con sus socios de Compromís y Unides Podemos. Esa alianza de izquierda se ha referido Bonic como pacto de Juego de Tronos y ha lamentado que hayan logrado nuevamente hacerse con el Ejecutivo valenciano.
Qué lástima, señor presidente, que una comunidad como la Comunidad Valenciana de futuro tenga un presidente y un gobierno del pasado. Del pasado no se vive, se vive del futuro y la esperanza.
Unas afirmaciones a las que Puig ha contestado tendiéndole la mano a Bonic para llegar a pactos, aunque ha instado a la popular a reflexionar sobre los resultados del PP en las elecciones autonómicas. Más duro se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, quien no ha dejado hoy títere con cabeza y ha arremetido incluso contra los socios de Puig, algo que le ha valido varias llamadas de atención por parte del presidente del Parlamento valenciano. Cantó ha centrado su intervención en temas como el nacionalismo, el terrorismo, la corrupción y también en la enseñanza en valenciano. Sobre este último asunto, el síndic de Ciudadanos ha hablado de la imposición del valenciano en la comunidad, para lo que ha puesto el siguiente ejemplo.
Ustedes son los de la lengua única, señor Puig. Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana en la que lleva cultura el señor Marzá. No hubiera podido publicar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda, señor Marzá, por publicar en castellá. En la Comunidad Valenciana del señor Marzá, el señor Miguel Hernández no habría podido estudiar en español, señor Marsá. ¿Qué me hablan de inclusión? ¿Qué me hablan de identidad?
Y ante esta apelación, el líder del PSPB ha defendido la política lingüística de su gobierno y ha respondido así a la afirmación de Cantó.
Usted dice que a Miguel Hernández no hubiera podido publicar. A Miguel Hernández, que no le dejaron publicar, son alguno de sus socios.
Por su parte, la vicepresidenta valenciana en funciones y portavoz de Compromís, Mónica Oltra, aunque con críticas veladas por el adelanto electoral, está mostrado su lealtad a Puig y ha querido defenderse de las acusaciones desde algunos partidos que han hablado del nuevo pacto del Botànic como un espectáculo.
Alguns inclús han parlat d'espectacle, perquè consideraven que les hores de treball eren un espectacle. Jo crec que és això, és tindre por a la paraula, por a la llibertat i, en definitiva, por a la democràcia.
Será este domingo cuando tenga lugar el pleno de toma de posesión de Ximo Puig a las 12 del mediodía, después de que hoy haya sido investido finalmente con un total de 52 votos a favor de los socialistas Compromís y Unides Podem.
Bueno, las elecciones en Valencia, como ustedes saben, se celebraron el 28 de abril, coincidieron con las elecciones generales. Pero unos meses antes se habían producido las elecciones en Andalucía, que marcaron también un giro histórico porque el Partido Socialista, que llevaba décadas, 40 años gobernando en Andalucía, fue desalojado del poder gracias a un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, apoyado desde fuera por Vox. Y Vox no quería quedarse fuera de la feria y en el último minuto, como ustedes saben, amenazó con bloquear los presupuestos de la comunidad andaluza si algunas de sus pretensiones no eran satisfechas. Finalmente se han satisfecho, aunque el acuerdo, por lo que yo tengo oído, no contenta del todo ni a unos ni a otros. Patricia Gea.
Los presupuestos del gobierno de PP y Ciudadanos para Andalucía se aprobaron ayer in extremis gracias al necesario apoyo de Vox, que acabó retirando la enmienda a la totalidad a cambio de introducir en el documento modificaciones en algunas partidas como inmigración, memoria histórica y violencia machista. El texto lleva por título Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria que refleje el gobierno del cambio en Andalucía, y para los representantes de las tres formaciones es una garantía de estabilidad. Algunos, como Alejandro Hernández de Vox, son más cautos, quizá porque no contenta a todas sus ambiciones, y otros como Juan Bravo del Partido Popular y Juan Marín de Ciudadanos han mostrado un gran entusiasmo.
Entendemos que este es un buen acuerdo, pero que hay que mirarlo con cierta perspectiva porque es cuando se podrán evaluar efectivamente los resultados.
Creo que son los presupuestos de la transparencia, la credibilidad y la estabilidad, y son los presupuestos que demuestran que se puede llegar a acuerdos, a pactos y a consenso.
Este acuerdo de 37 medidas pues nos lleva a garantizar los presupuestos de 2019, pero también de 2020.
Pues para los protagonistas son todo virtudes, pero sobre la oposición ha caído como un jarro de agua fría. Susana Díaz ha hablado hoy sobre este pacto como un pacto supeditado a la voluntad de Vox. Algunos, como Marín, creen que esta reacción se debe a que estos presupuestos han escocido especialmente en el socialismo andaluz, entre otras cosas porque en el fondo esperaban que la enmienda a la totalidad prosperase. Escuchamos primero a Díaz, después a Juan Marín.
El gobierno de Andalucía es un gobierno que está sometido a la voluntad de Vox, que es quien tiene cogido de pies y de manos a un gobierno frágil, débil, que hasta el último minuto, en el día de ayer, estaban en manos de la voluntad de Abascal y se estaban negociando en un despacho de Madrid.
Yo creo que le ha dolido especialmente que este acuerdo de presupuesto se haya conseguido en los despachos y no en la cárcel, como pretendía el señor Pedro Sánchez con los independentistas catalanes sacar a los suyos, ¿no?
El impacto de las medidas acordadas con Vox para 2019 supone un cambio de 2,1 millones de euros. La clave está en a qué se van a destinar. Por ejemplo, menos gasto en políticas de inmigración y más para la reparación de edificios judiciales. El texto anuncia recortes también en el sector público instrumental, lo que en idioma de los de Abascal se denominan chiringuitos. Se van a suprimir, a reducir o reorganizar, dice el texto. Otra de las cuestiones que más preocupaba a Vox, la nomenclatura y el contenido de las medidas contra la violencia machista o violencia de género. Este concepto, por ejemplo, el de violencia de género, ya no aparece en el texto presupuestario. Se ha cambiado por violencia intrafamiliar. Además, se va a crear un teléfono de atención gestionado por, puntualizan, personal cualificado. Las socialistas Adriana Lastra y Carmen Calvo han sido muy duras hoy con este punto y critican que el PP y Ciudadanos han dejado arrastrar por la ultraderecha.
La ultraderecha que está arrastrando claramente al Partido Popular y a Ciudadanos a situaciones que nos resultan inquietantes como la de Andalucía. El proyecto de presupuesto de Andalucía es una sentencia a favor del machismo.
Incluye medidas terribles, terribles, contra la libertad y la seguridad de las mujeres y de manera especial contra las víctimas de la violencia de género.
Hay otros puntos que se han introducido a petición de Vox, como es la delimitación en las actuaciones en memoria histórica. Aquí, por cierto, también hay un cambio de nomenclatura. Se llamará a partir de ahora Memoria Democrática. Las ayudas para fundaciones y asociaciones que trabajen en fosas y con bancos de ADN se verán significativamente recortadas. Sí se van a destinar, sin embargo, fondos para la puesta en valor de otra herencia histórica. Se va a crear lo que se ha llamado el programa 1492, Un Mundo Nuevo, para analizar el descubrimiento y otras gestas, dice, posteriores, de manera que se destierre la leyenda negra que pesa sobre nuestro país. En fin, en palabras del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, lo que han hecho ellos es sacar a la luz los tabúes que impuso el gobierno socialista.
Ideas tabú, como la violencia intrafamiliar, la lucha contra la inmigración irregular y nuestra apuesta por la cultura de la vida. Las mal llamadas asociaciones memorialistas, que deberán de dejar de ser subvencionadas en un futuro inmediato.
Las horas previas al anuncio de Vox de retirar la enmienda fueron muy tensas para PP y Ciudadanos. En la madrugada del miércoles el acuerdo estaba casi cerrado entre los tres, pero el día del pleno, ayer a las 4 de la tarde, el presidente de Vox Andalucía, Gregorio Serrano, llegaba al Parlamento sembrando la duda. Hasta última hora, hasta las 8 y media de la tarde, tras 4 horas de espera, el portavoz de Vox no despejó la incógnita. Retirarían la enmienda. A las 9 y media de la noche, la aritmética parlamentaria ya se reflejaba en el panel de las votaciones de la Cámara. Los presupuestos salían adelante. Ahora el proyecto de la ley seguirá su tramitación con el debate de enmiendas parciales hasta su aprobación en el debate final los días 17 y 18 de julio.
Don Juan Marín es, como saben, vicepresidente de la Junta de Andalucía y también el líder de Ciudadanos en esa comunidad autónoma. Don Juan, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuánto tiempo sin hablar con usted?
Si no me llama, me debería de llamar más a menudo.
Tiene usted toda la razón del mundo. Yo en torno al mea culpa, porque efectivamente, además, con usted se puede hablar de todo, porque otra cosa, no, ahora hablamos de Andalucía, pero se le estará usted pasando bien con el paisaje general de cómo está todo en España.
Bueno, yo estoy también preocupado como están muchísimos españoles, porque lo que hace falta precisamente es certidumbre y hay muchos escenarios todavía abiertos, entre ellos el propio gobierno de la nación y además de muchas comunidades autónomas, y los ayuntamientos se resolverán efectivamente ya en 2 días, el próximo sábado, pero quedan muchas dudas y creo que eso no es bueno. Creo que hay que cerrar esta parte del año para poder dedicarnos solo y exclusivamente a trabajar, que es para lo que nos pagan nuestros sueldos. Pero bueno,
si yo fuera don Juan Miguel Gutiérrez, le llamaría cada media hora, porque claro, tiene que negociar con Vox y tiene que negociar con el Partido Popular, que es una asignatura que usted ya, en fin, ha superado cum laude, porque incluso los presupuestos que parecían abocados a fracasar se resolvieron in extremis, en el último segundo, así que alguna fórmula tiene que haber para llegar a acuerdos que parecen en principio imposibles.
Sí, el diálogo, escuchar, ser capaces de entender que todo es mejorable, como también decía el consejero de Hacienda. Es cierto que otras fuerzas políticas, como el Partido Socialista o Adelante Andalucía, ni siquiera se han querido sentar a hablar, pero nosotros aún así hemos insistido, le hemos hecho planteamientos y estamos convencidos de que ahora, cuando empieza este trámite de el recorrido que, normal, que tiene que pasar un presupuesto con su periodo de enmienda, donde todos pueden aportar, estoy convencido, te decía, que seguramente con las aportaciones que también puedan hacer el Partido Socialista y Podemos, se pueda mejorar incluso el documento. Eso esperamos, y esa es la labor que tenemos que hacer cuando no hay gobiernos con mayoría absoluta, que creo que algunos todavía no se han enterado de que ya eso no existe. Así que esa es la única fórmula: sentarse, hablar, no levantarse de la mesa, buscar puntos de encuentro, olvidarnos de los que nos separan y finalmente pues sacar unos presupuestos los más sociales de la historia de Andalucía, con más de 36.000 millones de euros de recursos y donde a políticas sociales se destina casi el 55%. Yo creo que era muy difícil que el PSOE y que Podemos pudieran hablar mal de los presupuestos y se han agarrado a algo que también es incierto. No es verdad que desaparezca lo de violencia de género del presupuesto en ningún momento. Sí se incluye otra cuestión que antes no estaba, que era precisamente la que decía su compañera en ese magnífico resumen que ha hecho de estos días, y que es la violencia intrafamiliar, que si todos nos vamos al diccionario y vemos lo que es, pues la violencia doméstica, y estamos hablando de cuando, por ejemplo, un nieto le pega a su abuelo, o otras circunstancias que se dan dentro de la familia que no son violencia de género, violencia machista. Así que eso también es incierto, ¿no? Hablamos de nomenclatura en algunos puntos, pero no hablamos de que se elimine absolutamente nada, ni de que haya recortes, ni mucho menos recursos para estas cuestiones. Así que yo creo que algunos tendrían que leerse con más profundidad los presupuestos y ver realmente las partidas.
Bueno, ahora hablamos de alguna partida, pero es que me la ha puesto usted en bandeja, don Juan, y aunque sí, le tengo mucho afecto, no puedo dejar de meter el dedo en el ojo, porque, insisto,
lógico,
usted dice la solución y la única manera es sentarse y dialogar y dialogar y dialogar, pero es que el problema que se nos está planteando en otros lugares es que su propio partido se niega a sentarse y a dialogar con Vox, o sea que difícilmente puede seguir su propia receta si es esa la receta que usted propone.
Bueno, yo creo que Ignacio Aguado se ha sentado a hablar con vos en Madrid, ¿no? Me parece, y otros compañeros también en muchos otros sitios. Aquí lo hemos hecho muchas veces. Aquí hemos llegado a acuerdos de unanimidad para reformar todos los órganos de extracción parlamentaria. Y esa es la fórmula. Otra cuestión es que haya posicionamiento de distintas fuerzas políticas con las que no estamos en la antípoda y no podamos llegar a acuerdos, o que no gobernemos con ellos. Pero no, evidentemente, es una cuestión de dejar de hablar con nadie. Hemos hablado absolutamente con todos aquí y en muchísimos sitios de nuestro país, por supuesto.
Pero dejándome claro que no se negocia. Es decir, lo que dijo el señor Aguado, como usted sabe mejor que yo, es, sí, bueno, nos hemos sentado, pero no hemos negociado. Hemos sencillamente, bueno, pues, intercambiado saludos para conocernos, porque vamos a convivir en el mismo sitio. Pero negociar no. La receta que usted estaba diciendo es sentarse, dialogar y llegar a acuerdos. Para llegar a acuerdos, sí, hay que negociar, don Juan.
Claro, pero aquí hay un acuerdo de dos fuerzas políticas que conforman en un gobierno, y es lo mismo que está haciendo mi compañero Ignacio Aguado y cualquier otro de mis compañeros en otras comunidades autónomas. Estamos hablando de formar un gobierno, después de buscar alianzas para poder sacar adelante cuestiones puntuales, presupuestos, sean leyes o lo que sea, pero el acuerdo es de dos fuerzas políticas, Ciudadanos y el Partido Popular en Andalucía. No vamos a tripartitos, no vamos a escenarios extraños como pretenden hacer otros en otras comunidades o en el propio gobierno de la nación. Y esa es nuestra estrategia, lo dijimos muy clarito, no engañamos a nadie. Dijimos, nuestra preferencia está en buscar acuerdos con el Partido Popular y, si no es posible, con el Partido Socialista también allá donde sumemos. Y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, se nos podrá acusar de muchas cosas, pero no de no cumplir lo que decimos. Este es el escenario.
Don Juan, un par de cosas. Insisto que ahora le quiero preguntar una cosa sobre Andalucía, pero es que por seguir un poco el tracto de la conversación que estamos manteniendo, usted dice que no son partidarios de propuestas extrañas como tripartitos y tal. Y le pregunto, en ese contexto, ¿cómo ve la oferta que ha hecho Ciudadanos de partirse la Alcaldía de Madrid en dos tramos de 2 años para uno y 2 años para otro?
Bueno, nosotros hemos hecho una oferta que yo creo que va en la línea de acabar con los populismos en Madrid. Otra cuestión es que en este caso el Partido Popular pues no plantee otra oferta alternativa y no acepte la nuestra. Si no es así, pues no podremos llegar a acuerdos. Pero nosotros siempre vamos a intentar ese acuerdo. A partir de ahí, lógicamente, yo no estoy en la negociación, no conozco los detalles y no sé tampoco exactamente cómo van, pero nosotros sí hemos puesto una propuesta encima de la mesa que nos parece razonable. Han decidido los madrileños que quieren también o dar la posibilidad de un cambio y nos brindamos a él. A partir de ahí, aquí en Andalucía, es posible que tampoco se hubiera llegado a un acuerdo entre el PP y Ciudadanos y finalmente lo conseguimos el 26 de diciembre, ¿no? Pero esta es la nueva política, es la de intentarlo, de poner encima de la mesa tus cartas, buscar esos acuerdos programáticos y a partir de ahí pues buscar los apoyos suficientes para poder gobernar. Yo es lo que he venido haciendo desde hace ya unos meses en Andalucía y creo que de momento no nos va mal.
Hay mucha gente que se fija en usted porque ha sido un precursor en muchas cosas, porque lleva mucho más tiempo, digamos, en posiciones de poder y de protagonismo político en la comunidad andaluza. Y yo le quiero invocar un recuerdo porque ahora viene muy a cuento y porque además puede servir también para medir cuál puede ser la reacción de su partido. Cuando Susana Díaz, no ahora, sino en las elecciones anteriores, se presentó, tardó mucho en ser investida presidenta de la Junta de Andalucía. Y usted votó que no en muchas votaciones. Y al final, para evitar la repetición electoral, usted se, digamos, refugió en ese argumento, que a mí me parece muy razonable, y finalmente cedió y la apoyó. ¿Usted cree que Rivera, mutatis mutandi, debería hacer lo mismo con Sánchez en la investidura que tenemos por delante?
Yo creo que Albert Rivera es un hombre de palabra y de compromiso, y se comprometió ante todos los españoles a no llegar a un acuerdo de gobierno con el señor Pedro Sánchez. Y por lo tanto es lo que va a hacer, es lo que yo espero que haga, que cumpla igual que siempre hemos hecho con lo que decimos. Y en cuanto a Andalucía, no fue un acuerdo solo para evitar elecciones, fue también para evitar que el populismo, en este caso de Podemos, pudiera llegar a ese acuerdo con la señora Díaz en Andalucía. Y optamos por intentar ser útiles desde la oposición, otra fórmula novedosa que hasta ahora no se había producido. Todo el mundo cambiaba sus votos por sillones, aquí no lo hicimos. Y parece que nos ha ido bien, porque de 9 hemos llegado a 21 en apenas una legislatura. Así que yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos en la línea que nos hemos marcado y no nos vamos a salir de ella, ni yo, ni por supuesto Albert.
Bueno, usted, cuando hablábamos de Andalucía, que es a lo que me quiero dedicar durante las dos próximas preguntas, decía que el acuerdo, sentarse a negociar, siempre produce efectos benéficos. Pero yo le pregunto, de todo lo que le ha sacado Vox en esa negociación, por decirlo en términos coloquiales, ¿qué es lo que más le ha costado a la hora de transigir?
Pues le soy sincero, no hay nada en particular que me haya causado dificultad, porque al final no hemos hablado de recortes en ninguna medida en el presupuesto, al contrario, hemos hablado de incorporaciones. Yo creo que son razonables muchas de las propuestas que nos han hecho, otra quizás no la comparta demasiado porque no les veo la utilidad, pero en definitiva no ha habido nada en particular que me haya causado cierta animadversión antes de plantearlo, porque entre otras cuestiones, y usted me imagino que tendrá el documento de las 37 propuestas, pues hay medidas que no solamente son ejecutables para un año 2019 como el que nos encontramos, sino que es un acuerdo presupuestario para 2 años, para 19 y 20, y habrá que ponerlas en marcha, y ahora llegan las enmiendas, habrá que matizarlas para poderla incorporar al texto y habrá que escuchar también al resto de fuerzas políticas. Yo creo que eso es lo que al final va a repercutir en que Andalucía siga creciendo por encima de la media nacional, esa estabilidad que vamos a poder tener los dos próximos años, a pesar de que la señora Díaz se empeñe en decir en Madrid a sus compañeros de partido que es que en Andalucía está todo a punto de romperse y que el gobierno es muy débil. Pues ya quisiera el señor Pedro Sánchez tener los años asegurados los presupuestos.
Y es coherente, don Juan, con su partido y también con el Partido Popular, que son dos partidos que en el ámbito nacional están pidiendo unos presupuestos que no aumenten el gasto, unos presupuestos andaluces que sí lo aumentan, aunque sea poco, pero lo aumentan.
Bueno, los presupuestos van a cumplir con la con los objetivos de déficit, el equilibrio presupuestario y la regla del gasto. Yo creo que eso es lo importante. Vamos a crecer 1.700 millones de euros este año y esos 1.700 millones de euros se van a dedicar a políticas sociales, a educación, a sanidad y a inversiones públicas y sobre todo también a la lucha contra la violencia de género y sobre todo para ayudarle a los dependientes. A partir de ahí, mire, cuando se ejecuten estos presupuestos, que además hemos hecho algo que hasta ahora también ha sido inédito y nunca se había hecho, ni creo que se haya hecho en ninguna comunidad autónoma, y es subir esos datos, ese presupuesto al portal de la transparencia, con unas pestañas donde cualquier ciudadano puede ver qué partida presupuestaria se está ejecutando, qué nivel de ejecución tiene o a quién se le están asignando obras, pues yo creo que es un esfuerzo importante por hacer un presupuesto diferente, un presupuesto del cambio, con total transparencia, y donde si finalmente somos capaces de ejecutarlo en su integridad, pues seguramente habremos cumplido con el objetivo, que no era otra que mejorar la vida de la gente.
Don Juan, le agradezco de todo corazón que nos haya atendido y un saludo, como siempre, muy cordial.
Un abrazo. Muy buenas noches. Muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.